Making my way downtown, walking fast, faces pass and I'm homebound. Staring blankly ahead, just making my way through the crowd. And I need you, and I miss you, and now I wonder if I could fall into the sky. Do you think time went past me by? 'Cause you know I'd walk 1,000 miles if I can just see you tonight.
El mundo está lleno de superhéroes y bien sabemos que también lo está en la gran y pequeña pantalla gracias a compañías como Marvel y DC. Por eso, cuando aparecen otros superhéroes que no pertenecen a estas empresas, pues lo lógico es que nos sorprenda, ¿verdad? Y eso fue lo que pasó con la ficción que vamos a comentar a continuación. Hoy en la noche de COPE hablamos de The Umbrella Academy. Esta serie, que hace tan solo unas horas estrenaba su tercera temporada, sigue a la familia Hargreaves, compuesta por unos hermanos que tienen poderes extraordinarios y una vida muy poco común. Y para hablar de ella ya tengo por aquí a nuestra compañera Rosana Rábago. Buenas noches, Rosana.
Muy buenas noches, Carlos. Pues sí, hoy toca hablar de The Umbrella Academy, una serie que, como decías, logró abrirse un gran hueco en un momento en el que concretamente la pequeña pantalla estaba abarrotada de superhéroes, hará como unos 5 o 6 añitos. Personajes que protagonizaban muchas ficciones que, por cierto, este año están llegando a su fin. Pues mira, tenemos ejemplos como Batwoman, Legends of Tomorrow, pero bueno, eso es otro tema. Volviendo a The Umbrella Academy, la ficción nos sitúa en un universo alternativo donde 43 mujeres de todo el mundo han dado a luz simultáneamente durante la medianoche del 1 de octubre de 1989. Hasta ahí me puedes decir, bien, todo normal. O eso es lo que creemos.
En octubre de 1989, 43 mujeres de todo el mundo dieron a luz. Ninguna de esas mujeres estaba embarazada al comenzar el día.
A ver, espérate, que esto suena muy raro, ¿no? Ninguna de las 43 mujeres estaba embarazada. Y, no sé, ¿qué pasa entonces con esos niños?
Pues la verdad es que es uno de los misterios que la serie aún debe resolver. Es verdad que 7 de los niños son adoptados por un excéntrico millonario llamado Reginald Hargreaves, al que da vida Colm Feore. El problema es que él no ve a sus nuevos hijos como tales, sino como herramientas a las que debe entrenar.
¿Cuánto quieres poner?
He adoptado a 6 niños, dotados de capacidades que superan lo ordinario.
Os presento The Umbrella Academy.
Lo que sí te puedo decir es que Reginald, lo de ser padre, como que no lo acaba de llevar en la sangre. Es más, ni siquiera se molesta en poner nombre a los niños a los que adopta, sino que se limita a denominarles por un número, mostrando así que no siente ningún tipo de aprecio por ellos, y dejando desde el principio claras sus intenciones con ellos, que de hecho se ve a lo largo de toda la serie. Los niños están ahí para convertirse en un equipo de superhéroes, para ser el equipo conocido como The Umbrella Academy, y para nada más.
Jolín, vaya personaje. Bueno, desde luego que es que este carácter me imagino que afectará a todos y cada uno de los hijos de una manera u otra, ¿no?
Efectivamente. Es cierto que mientras son pequeños, los niños se involucran en la faceta de superhéroes. Yo creo que como el que les hace gracieta. Y es a lo que se limitan, a entrenar y a satisfacer a su excéntrico padre. Pero a medida que crecen y debido a una desgracia con uno de ellos, les van viendo las orejas al lobo. Y poco a poco se van distanciando de su padre. Pero siempre está la excepción en la regla. Y en este curioso grupo la encontramos en el número 1, Luther.
El monóculo de papá sigue sin aparecer. No me lo quito de la cabeza.
Papá murió a causa de un paro cardíaco, Luther. No convierta su muerte en una misión.
¿Eso crees que hago?
Creo que hay un motivo por el que nunca te fuiste.
También conocido como Spaceboy, se ha interpretado por Tom Hopper, es el miembro más fiel a Reginald. Con la superfuerza como poder, tiene muy interiorizado el concepto de superhéroe y de que su misión en la vida es salvar al mundo.
Bueno, estamos hablando de Luther, que es uno de los protagonistas principales y es algo que le ocurre, pero en este caso hablamos de su personalidad, pero todo lo contrario es lo que le sucede a Diego, a Allison y a Klaus, que son sus hermanos.
Pues sí, ellos son los más desencantados con Reginald y no tardan en demostrarlo, especialmente Diego, que a pesar de ser el mejor luchador, o quizás a causa de ello, es el más problemático y se enfrenta constantemente al resto del equipo. Allison, a quien por cierto escuchábamos antes con Luther, también ha sufrido debido a sus poderes. En su caso, ella es capaz de cambiar la realidad y el pensamiento de las personas, y lo considera un pelín negativo e incluso intrusivo, y por eso acaba prohibiéndose utilizarlos. Pero sin lugar a dudas, el que más lucha contra sus poderes es Klaus. Y también es el que, en mi opinión, peor suerte ha tenido con ellos. Él es capaz de hablar con los muertos, y claro, no es que sea algo muy fácil o agradable. Por eso Klaus acaba convirtiéndose en un drogadicto en un intento desesperado de acallar las voces que siempre le rodean.
Ya nos veremos, chicos, dentro de unos 10 años, cuando se muera poco.
No, si tú mueres antes.
Yo también te quiero, hermanita. Suerte en tu próxima película. Te deseo más suerte que en tu matrimonio.
¿Nos vamos?
No, me voy yo solito.
¡De lujo! Voy a por mis cosas.
Yo que he visto alguna de las temporadas de esta serie, desde luego que Klaus es uno de los personajes más polémicos, más destructivos de la serie, y es que, bueno, pues hay personajazos en esta serie. Sin embargo, quienes más curiosidad me generan son el número 5 y Vania. Cuéntanos, ¿qué sabes de ellos?
Bueno, vamos a empezar por nuestro querido número 5. Él tiene el poder de viajar en el tiempo, pero por un error algo falla y queda atrapado en él. 17 años después consigue regresar, eso sí, aún en su cuerpo de niño, y se reúne con sus hermanos, a quienes informa de que en el plazo de 8 días, ni uno más ni uno menos, llegará el apocalipsis y ellos son los únicos que pueden salvar al mundo de su destino.
Han pasado 16 años.
Ha pasado mucho más tiempo.
¿Dónde has estado?
En el futuro. Y es una mierda, por cierto.
¡Os lo dije!
Tendría que haber hecho caso al viejo. Porque viajar en el espacio es una cosa, pero viajar en el tiempo es una lotería.
¿Pero cómo has vuelto?
Al final tuve que proyectar mi conciencia en una de las versiones cuánticas estáticas y suspendidas de mí mismo que existen en cada posible instante del tiempo.
Curiosamente, le pide ayuda a Vania, interpretada por Elliot Page, la única que no tiene poderes, pero a quien respeta enormemente al ser la única persona valiente que ha desvelado en un libro la verdad sobre su curiosa familia, que no es tan idílica como parece.
¿Eso es sangre?
No es nada.
¿Qué haces aquí?
He decidido que eres la única en quien puedo confiar.
¿Por qué yo?
Porque eres normal. Porque me escucharás.
Espera.
Al saltar en el tiempo y quedar atrapado en el futuro, ¿sabes qué vi?
No.
Absolutamente nada.
Hombre, el argumento desde luego que es muy muy llamativo siempre que hablamos de estas series de superhéroes, pues bueno, desde luego que llama mucho la atención, pero me gustaría que nos contases algo más de la serie. ¿Qué es lo que has descubierto, Rosana?
Si te parece, vamos a hablar un pelín de Elliot Page. Comenzó la serie como Ellen Page, una conocida actriz, pero se sometió a un cambio de género. Y lo curioso es que esta tercera temporada ha decidido ir introduciendo esta transformación. Por eso, a pesar de que al principio se aseguró que seguiría interpretando a Vania, que hubo mucha polémica con eso, con el tiempo se decidió que su personaje también sería transgénero y se iría introduciendo este cambio en esta nueva tanda de episodios, donde ya empezamos a conocer a Víctor, su nuevo personaje.
Y esta es una tanda que, además, si mal no tengo entendido, que se desvincula completamente de los cómics, ¿no es así?
Pues sí, a pesar de que la serie está inspirada en los cómics de Dark House, del mismo nombre también, Umbrella Academy, la tercera entrega de ellos, que por cierto, resurgió debido al éxito de la serie, que hasta entonces no habían pensado de nuevo en ellos, ha decidido desligarse de nuevo de las viñetas, creando así un producto completamente novedoso. Vamos, no tiene nada que ver con el cómic.
Pues esa es la serie. Esta es la serie que te ofrecemos, querido Búho, esta madrugada, este The Umbrella Academy, que se ha estrenado esta nueva temporada. Rosana Rábago, muchísimas gracias por contarnos, como siempre, esta maravilla que son las series que podemos ver en la pequeña pantalla. Muchísimas gracias.
A ti, Carlos. Nos vemos la semana que viene.